De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Vivir en democracia no se limita a votar cada 4 años y ya está. Se trata de defender un Estado de Derecho, un sistema de libertades, una convivencia, una tolerancia, un respeto a las leyes, a la Constitución, la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, aunque últimamente la ambición de algunos populistas autoritarios confunde los términos o quizá no los confunde. Utilizan el sistema democrático para llegar al poder y una vez ahí maniobran, especulan, manipulan, todo para mantenerse en el poder a toda costa. Y no prestan la atención, el esfuerzo imprescindibles para solucionar los problemas de los ciudadanos. En su día se definió la política como la acción de solucionar los problemas de los ciudadanos. Cuando hay problemas graves que no tienen solución bien a nivel nacional o bien a nivel de la Unión Europea, los ciudadanos votan, eligen a quienes piensan que les puede solucionar estos problemas. Aunque las promesas electorales en demasiadas ocasiones se permite que sean como un azucarillo que se deshace, que desaparecen al día siguiente de las elecciones. Cada país es un mundo, lo estamos viendo en el Reino Unido, donde los laboristas arrasan en las elecciones celebradas este jueves. Keir Starmer va a ser el nuevo primer ministro, que tiene ante sí una labor complicada después de una serie de gobiernos conservadores con una gestión nefasta, marcada principalmente por el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con la llegada al poder, por ejemplo, de personajes tan nefastos como Boris Johnson. En este caso, gana las elecciones el centro-izquierda, los laboristas, aunque las etiquetas políticas no siempre se corresponden con lo que se considera en otros países, por ejemplo, en España, si derecha, izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, en fin. Pero hay un dato que es común: crece la denominada extrema derecha. ¿Por qué? Pues, entre otras cuestiones, quizá por la falta de una respuesta solvente al desafío de la inmigración y los problemas que acarrea, más allá del Brexit que hemos apuntado. En Francia, la inmigración, la inseguridad, es el tema central de las elecciones. La razón principal, eso sí, entre otras, del crecimiento del partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Bueno, extrema derecha que se ha ido echando al centro, a la derecha, limando claramente aspectos más problemáticos. Ahora todos se echan las manos a la cabeza en Francia y en Europa. En Francia se forman pactos improvisados, el centro, la izquierda, para evitar la mayoría absoluta de la extrema derecha. Bueno, Macron ha tenido varios años en la presidencia, en el gobierno, para intentar encauzar un problema muy grave. Es cierto que la inmigración es un problema muy grave y que debe tener una respuesta europea. Y ahora los franceses eligen otras opciones con una repercusión que, bueno, ya veremos, pero nos tememos que puede ser mejorable. También, como veremos qué ocurre en los Estados Unidos, donde los problemas físicos cognitivos de Biden le pueden apartar de la carrera presidencial a la reelección, frente a un Donald Trump que representa una de las peores amenazas para la democracia y para Occidente y para el mundo en general, si consigue volver a la Casa Blanca. Transmitimos hoy desde Palma de Mallorca. Estamos participando en una cumbre de desarrollo inmobiliario Arabia Saudí-Europa, una cumbre muy interesante por todo lo que se está abordando. La Agenda Visión 2030, impulsada desde hace varios años por el gobierno de la Arabia Saudí, con el príncipe Mohammed bin Salman a la cabeza, prevé planes de inversión y transformación del país con presupuestos multimillonarios. La experiencia, el conocimiento, la calidad demostrados en todo el mundo por empresas españolas de los distintos sectores han influido en la decisión del gobierno de Riad de incluirlas en un proceso que pretende ser inclusivo en el ámbito internacional, superar cualquier tipo de reticencia que algunos sectores interesados están intentando crear frente a los movimientos inversores saudíes. El objetivo del gobierno saudí es sumar a los objetivos transformadores de la Visión 2030 a España para trabajar en un marco de entendimiento, superar los recelos y contramedidas que surgieron, por ejemplo, por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez ante la entrada de la empresa tecnológica saudí STC en la española Telefónica. La Visión 2030 de Arabia Saudí es una iniciativa nacional transformadora destinada a diversificar la economía, reducir la dependencia del petróleo y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En este marco, Arabia Saudí en los últimos días invita directamente a España a participar, a incrementar su participación en la transformación que supone el Plan Visión 2030. Las visitas a España de los ministros saudíes de Asuntos Exteriores y del ministro de Inversiones coincide con la celebración aquí en Palma de Mallorca de una cumbre sobre desarrollo inmobiliario Arabia Saudí-Europa que ha servido para ofrecer a grandes empresas y al gobierno español excelentes oportunidades de negocio. Las visitas de los ministros saudíes han puesto encima de la mesa que las relaciones entre los dos países gozan de buena salud, se recupera la confianza y encima de la mesa hay muchos miles de millones en una serie de proyectos y de negocios. Y bueno, y quién sabe, quizá estas buenas relaciones permitan analizar y fraguar alguna iniciativa más que relevante. Esta noche nos seguiremos ocupando una noche más de la situación de lo que pasa en Ucrania, donde algunos piensan ya que Ucrania tendrá muy, muy difícil recuperar territorio, o también de lo que pasa en Gaza, donde el primer ministro israelí Netanyahu responde al presidente de los Estados, Joe Biden, que no pararán las operaciones militares hasta desmantelar a Hamas. Mientras tanto, el intercambio de ataques en el norte entre Hezbollah e Israel, bueno, pues presagia lo que todos ya veníamos anunciando, que es cuestión de tiempo que las operaciones militares, que el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah en Líbano se produzca. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
El Partido Laborista arrasa en las elecciones generales de Reino Unido tras 14 años de gobiernos conservadores. Los de Keir Starmer superan con holgura la cifra mágica de 326 diputados, que marca la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, y gobernarán con relativa comodidad de los próximos 5 años. Los Tories, liderados por el primer ministro Rishi Sunak, han obtenido su peor resultado en las urnas desde la posguerra, castigados por la fuga de voto a los liberal-demócratas y por la reaparición en primera línea del populista Nigel Farage.
Los de Marine Le Pen se alejan de la mayoría absoluta en Francia tras la retirada de más de 200 candidaturas en segunda vuelta para concentrar el voto republicano y frenar al aspirante de ultraderecha. Según el sondeo de IFOP Fiducial, la agrupación nacional y sus aliados obtendrían entre 210 y 240 diputados, lejos de los 289 escaños que garantizan la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Francesa. Esta semana, además, la Rusia de Vladimir Putin ha respaldado públicamente a Le Pen para que Francia rompa, entre comillas, con el dictado de Washington y Bruselas.
Aumenta la presión política, mediática y financiera sobre Joe Biden para que abandone la carrera presidencial tras su pésima actuación en el primer debate electoral frente a Donald Trump. El candidato demócrata reconoce que tuvo una mala noche, pero sigue empeñado en continuar su camino hacia la reelección. Está convencido de que es el único aspirante con opciones de ganar a Trump, a pesar de las últimas encuestas que amplían la ventaja del republicano de cara a las elecciones de noviembre.
Mientras, Joe Biden presiona a Benjamin Netanyahu para que valore la respuesta de Hamas a la última propuesta de alto el fuego en Gaza. El primer ministro israelí ha aceptado que su equipo negociador retome las conversaciones en Doha con el grupo islamista palestino para facilitar la liberación de los poco más de 100 rehenes que permanecen retenidos en la franja.
Hezbollah lanza su mayor ataque contra Israel desde el inicio de la guerra en octubre, con 200 proyectiles y una veintena de drones. La ofensiva, que respondía al asesinato por parte de Israel de Muhammad Nimar Nasen, un alto mando de la milicia proiraní, se ha cobrado la vida de un reservista israelí en los altos del Golán y ha dejado algunos daños materiales. Los sistemas antiaéreos interceptaron gran parte del ataque.
Irán elige nuevo presidente bajo la amenaza de una baja participación. El reformista Masoud Pezeshkian y el ultraconservador Saeed Jalili se miden en segunda vuelta para decidir quién toma el relevo del difunto Ebrahim Raisi. Solo el 40% de los votantes acudieron a las urnas en primera ronda, la más baja en la historia de la República Islámica.
Putin y Xi Jinping se ven las caras por quinta vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Los presidentes ruso y chino coincidieron en Kazajistán durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y lo hicieron con el objetivo de reforzar su alianza frente a los países occidentales. El jefe del Kremlin confesó al término del encuentro que se tomaba en serio las intenciones de Trump sobre poner fin a la guerra en Ucrania, pero descartó un alto el fuego. Mientras, sobre el terreno, las tropas ucranianas retiran posiciones en la estratégica ciudad de Chasiv-Yar, en el Donetsk, tras las embestidas rusas.
China captura a un pesquero taiwanés que faenaba cerca de las islas Kinmen, ubicadas a escasos kilómetros de sus costas. Pekín asegura que el barco violó una prohibición de pesca. Sin embargo, el director general de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán denuncia una acción de guerra psicológica.
La Policía Federal de Brasil acusa al ultraderechista Jair Bolsonaro de apropiación de bienes públicos, blanqueo de dinero y asociación criminal en el caso de las joyas regaladas por Arabia Saudí. El expresidente tiene diversos frentes abiertos con la justicia brasileña, con acusaciones que abarcan un amplio espectro, desde falsificar su cartilla de vacunación hasta tramar un golpe de Estado.
Y al menos 3 manifestantes han muerto en Mauritania en enfrentamientos con la policía en el marco de las protestas tras la publicación de los resultados electorales. El presidente mauritano Mohamed Ould Ghoussani ganó los comicios con el 56% de los votos frente al 22% de su principal rival Biran Dal Abeid, pero el líder opositor ha denunciado un golpe de estado electoral.
De cara al mundo, en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
Arabia Saudí invita a España a participar, a incrementar su participación en su transformación Visión 2030. Las visitas a España de los ministros saudíes de Asuntos Exteriores y del ministro de Inversiones coinciden con la celebración de una cumbre sobre desarrollo inmobiliario Arabia Saudí-Europa aquí, en Palma de Mallorca, donde estamos transmitiendo hoy, y que han servido para ofrecer a grandes empresas y al gobierno españoles excelentes oportunidades de negocio por un valor de varios miles de millones de euros. Y quizá se esté analizando, se esté fraguando alguna que otra iniciativa relevante. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha publicado en su cuenta de X que he recibido de nuevo en Madrid a mi homólogo de Arabia Saudí y buen amigo Faisal bin Farham. Construimos, dice, una relación estratégica con Arabia Saudí basada en la paz en Oriente Medio, las relaciones comerciales mutuamente beneficiosas y la defensa del derecho internacional. El ministro saudí participó en el foro anual del Consejo Europeo para las Relaciones Exteriores celebrado en Madrid, donde expresó su deseo de que Europa tenga un papel más relevante en Oriente Medio. Señaló la necesidad de una solución con dos estados, Israel y Palestina, y denunció la grave situación humanitaria que sufre la Franja de Gaza. La Agenda Visión 2030, impulsada desde hace varios años por el gobierno de Arabia Saudí, con el príncipe Mohammed bin Salman a la cabeza, prevé planes de inversión y transformación del país con presupuestos multimillonarios. La experiencia, el conocimiento y la calidad demostrados en todo el mundo por empresas españolas de los distintos sectores han influido en la decisión del gobierno de Riad de incluirlas en un proceso que pretende ser inclusivo en el ámbito internacional y superar cualquier tipo de reticencia que algunos sectores interesados están intentando crear frente a los movimientos inversores saudíes. Durante su estancia en Madrid, el ministro de Inversiones de Arabia Saudí, Khalid Al-Falil, ha mantenido diversas reuniones con miembros del gobierno, como el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. En el ámbito empresarial, las empresas elegidas por el ministro de Inversiones saudí son Iberdrola, Repsol, FCC, Acciona, Airbus, Navantia, Siemens Gamesa y Urbas. Encima de la mesa se han colocado diversos grandes proyectos que suman miles de millones de euros. El objetivo del gobierno saudí es sumar a los objetivos transformadores de la Visión 2030 a España para trabajar en un marco de entendimiento y superar los recelos y contramedidas que surgieron por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la entrada de la empresa tecnológica saudí STC en la española Telefónica. La Visión 2030 de Arabia Saudí es una iniciativa nacional transformadora destinada a diversificar la economía, reducir la dependencia del petróleo y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Los ambiciosos megaproyectos en curso como NEOM, el proyecto del Mar Rojo o Qiddiya son manifestaciones tangibles de esta visión. Estos proyectos representan un cambio significativo en la trayectoria de desarrollo del Reino Saudí y su impacto se extiende mucho más allá de las fronteras del país. Algunos avances notables relevantes para las inversiones potenciales incluyen reformas normativas, racionalización de los procedimientos empresariales y mejora del clima de inversión, desarrollo de infraestructuras, ampliación de las redes de transporte, aeropuertos y puertos, innovación tecnológica, invertir en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las energías renovables, iniciativas turísticas, abrir el reino a los turistas internacionales y desarrollar destinos de clase mundial. El proyecto NEOM. NEOM es una ciudad-estado futurista concebida como centro de innovación, sostenibilidad y tecnología avanzada. Es un pilar central de la estrategia de diversificación económica de Arabia Saudí y un testimonio del compromiso con un futuro más sostenible. Por otro lado, el sector de la construcción e infraestructuras es uno de los pilares principales y relevantes con relevantes proyectos de colaboración que se han analizado, debatido, incluso negociado estos días entre los numerosos participantes de la cumbre Real Estate Development Summit Arabia Saudí Europe durante el jueves y el viernes que se ha celebrado aquí en Palma de Mallorca. Más de 90 empresas saudíes han participado en un evento inclusivo al que solo se puede asistir, eso sí, por invitación, y que atrae a responsables de alto nivel de las principales empresas saudíes, incluidas las que se dedican al sector inmobiliario, la construcción, las infraestructuras y la inversión. Se estima que el tamaño del mercado inmobiliario en Arabia Saudí alcanzará los 69.510 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 101.620 millones de dólares en 2029. Arabia Saudí ha identificado que la vivienda, el turismo y el comercio son algunos de los proyectos clave de su programa de diversificación económica Visión 2030.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Transmitimos desde Palma de Mallorca, hemos asistido a esta cumbre de desarrollo inmobiliario y estamos también asistiendo a vuelcos electorales en dos países relevantes de Europa. En el Reino Unido, los laboristas recuperan el poder después de 14 años de los conservadores en el gobierno, con el Brexit como acontecimiento negativo más destacado. En Francia, el domingo se celebra la segunda vuelta, con el intento del centro y la izquierda, con retirada de candidatos para concentrar el voto y evitar la mayoría absoluta, por primera vez, de la derecha del partido de Marine Le Pen. Unos resultados electorales que van a afectar no solo a británicos y franceses, también a los europeos. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
El futuro de Occidente se decide en las urnas de aquí a finales de año. Las elecciones en Reino Unido, Francia y Estados Unidos esbozarán en las próximas semanas y meses buena parte de la política internacional de los próximos años. El primer vuelco electoral se produjo anoche en Reino Unido. El Partido Laborista arrasó en las generales después de 14 años de gobiernos conservadores. Los de Keir Starmer superaron con holgura la cifra mágica de 326 diputados que marca la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Gobernarán con relativa comodidad en los próximos 5 años. Pero no lo tendrán fácil. Años de severas políticas de austeridad, la crisis migratoria y la herencia del Brexit condicionarán en los próximos pasos de un Starmer que, lejos de ilusionar al electorado, ha sabido esperar pacientemente el colapso de los Tories. Los de Rishi Sunak obtuvieron su peor resultado en las urnas desde la posguerra. Fueron castigados por la fuga del voto moderado a los liberaldemócratas y por la fuga del voto radical a Reform UK, el partido ultra del Nigel Farage. Sunak concentró la furia de los votantes descontentos con sus 4 predecesores en el número 10 de Downing Street, desde David Cameron a Liz Truss, pasando por Theresa May y Boris Johnson.
Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it.
En Francia, los de Marine Le Pen se alejan de la mayoría absoluta tras la retirada de más de 200 candidaturas en segunda vuelta para concentrar el voto republicano y frenar al aspirante de ultraderecha. El nuevo Frente Popular, la Alianza de Izquierdas y la coalición macronista han cerrado filas para taponar la llegada a Matignon del joven Jordan Bardella. Según el último sondeo de Ifop Fiducial, la agrupación nacional y sus aliados obtendrían entre 210 y 240 diputados, lejos todavía de los 289 que garantizan la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Pero el pupilo de Le Pen no ha aclarado todavía si buscará o no encabezar el próximo gobierno en caso de alcanzar una mayoría relativa. Los próximos días de campaña serán decisivos. Quien, por cierto, ha decidido entrar de lleno en la discusión en esta campaña ha sido la Rusia de Vladimir Putin, que ha respaldado públicamente a Le Pen para que, según sus palabras, Francia rompa con el dictado de Washington y Bruselas. Y finalmente, en Washington, en Estados Unidos, aumenta la presión política, mediática y financiera sobre Joe Biden para que abandone definitivamente la carrera presidencial tras su pésima actuación en el primer debate electoral frente a Donald Trump. Las portadas de la revista Time y The Economist son demoledoras. El candidato demócrata ha reconocido que tuvo una mala noche en Atlanta, pero sigue empeñado en continuar su camino hacia la reelección. Dice que no se va a ninguna parte. Biden está convencido, y sigue estándolo, de que es el único aspirante con opciones de ganar a Trump, a pesar de las últimas encuestas, que amplían la ventaja del republicano de cara a las elecciones de noviembre y sitúan a su vicepresidenta Kamala Harris en mucha mejor posición que él.
Y Joe Biden está lidiando con el primer ministro de Israel, que ha respondido a Estados Unidos que no detendrá las operaciones militares en Gaza hasta que Hamas quede desmantelado. Eso sí, Netanyahu ha dado vía libre para que los negociadores israelíes vuelvan a la mesa en Doha y vean qué novedades pueden tener las últimas propuestas presentadas por Hamas. Mientras tanto, en el norte, el sistema antiaéreo israelí ha interceptado en las últimas horas más de 200 cohetes lanzados por Hezbollah desde Líbano.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Rebajas, rebajas, ya están aquí las super rebajas de Coisa. Azulejos, muebles y mamparas con increíbles descuentos del 24 de junio al 7 de julio. Ven a Coisa y presume de baño a precios increíbles. Más información en grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En Ucrania, el gobierno afronta las opiniones que apuntan a que es casi imposible que recuperen el terreno perdido frente a Rusia y se mira con mucho recelo la presidencia semestral de Hungría en la Unión Europea y también la posibilidad de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayari y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, retirada parcial de las tropas ucranianas de Yashiv Yar y mucho movimiento en todos los frentes de combate donde el ejército de Ucrania se reorganiza, intenta reorganizarse para encarar el verano.
Así es, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, el general Sirsky, continúa con su propósito de preservar lo máximo posible la vida de sus soldados, ahora que hay falta de soldados precisamente en las filas, ¿no? Esta es una tendencia que ya anunció cuando ordenó la retirada de Avdiivka y ayer su ejército, pues volviendo a lo mismo, abandonó el sector noreste de la ciudad de Chasiv Yar. Chasiv Yar, Javier, es una pequeña ciudad que está prácticamente al lado de Bakhmut, en el Donbass, y allí los ucranianos habían conseguido hacer un tapón defensivo tras la caída de Bakhmut pues hace un poco más de un año. El lugar estaba completamente asediado desde hace meses. En mayo ya nos dijeron a la prensa pues que se restringía el acceso por los continuos ataques de artillería y por la cantidad de drones rusos armados con explosivos que sobrevolaban la ciudad, y todo apuntaba ya a que era cuestión de tiempo que Chasiv Yar cayera. Pero aún así, pues son noticias muy preocupantes, Javier, porque a pesar de que se trata de una ciudad muy pequeña y de que ya está completamente destruida, no hay nada que salvar, pues abriría camino a los rusos hacia los sitios de Kramatorsk y de Sloviansk, que son las dos grandes ciudades que quedan bajo el control del gobierno de Ucrania en el norte de Donetsk. La retirada, pues como decimos, es parcial. Se han ido del margen del río, hay un río que hace un poco de defensa natural entre esa parte más cercana de Bakhmut y lo que es la ciudad de Chasiv Yar, y las tropas ucranianas se han retirado precisamente de ese margen del río y parece que se están concentrando o reagrupando en la parte oeste de la ciudad, con lo cual no la dan por perdida, van a seguir intentando pues defender esa plaza en la medida de lo posible, porque como te digo, si los rusos consiguen tomar Chasiv Yar, pues tendrían una pista directa a través de Konstantinivka, esas ciudades de Kramatorsk y de Sloviansk. Tampoco llegan buenas noticias de las ciudades de Torez, de Pokrovsk y de New York, que son pues las tres que hay inmediatamente al sur, siguiendo ese frente de combate de Donetsk, y es que allí también la artillería rusa no cesa ni de día ni de noche y las tropas ucranianas pues están muy presionadas. Hay que recordar, Javier, que Rusia abrió una brecha en el frente de combate de Kharkiv el pasado 10 de mayo y que eso obligó al ejército ucraniano a posicionar allí algunas de sus mejores brigadas, pues quedando más debilitadas las líneas de combate en la región del Donbass, que es lo que está aprovechando ahora mismo Putin para intentar avanzar por ahí. El Kremlin estaría utilizando pues esa estrategia de divide y vencerás, que le ha funcionado muy bien con esa ofensiva de Kharkiv y que además ahora está intentando replicar en regiones más al norte, como Sumy, donde ha posicionado pues más tropas rusas en la frontera y ha obligado de nuevo al ejército ucraniano a llevar hasta allí varios batallones por si intentan abrir una ofensiva. Precisamente una de las brigadas que han posicionado, que es una estaba en, trabajando en Chasiv Yar, es una de las que yo trabajaba con ellas habitualmente, y ayer hablando con uno de sus oficiales sobre cómo estaba la situación en Sumy y por qué esa urgencia de ir corriendo desde Chasiv Yar a posicionarse allí, pues me decían que ahora mismo en Sumy no está pasando nada, ellos están en mitad de un bosque, pues armados hasta los dientes y esperando, pero en el caso de que Rusia iniciase una nueva ofensiva, intentar abrir una nueva brecha por ahí, pues me dicen que claro, que tienen que estar, tiene que haber efectivos militares allí fortificando esas defensas ante la presencia y la aglomeración pues de más tropas rusas en ese frente. Entonces, bueno, pues esto ¿a qué lleva? Pues a lo que decimos, que las líneas del Donbass se quedan más delgadas y Rusia aprovecha pues para hacer pequeños avances y además a un gran coste personal, pero al fin y al cabo avances en esa región del Donbass que se ha propuesto pues conquistar por completo.
Bueno, así están los frentes de combate, María, movimientos geopolíticos importantes y además que influyen en la guerra. Por ejemplo, primer ministro húngaro Viktor Orbán ocupa la presidencia de la Unión Europea, presidencia semestral, y bueno, ha inaugurado su mandato yendo a Ucrania, pero inmediatamente después ha ido a Rusia.
Bueno, pues Viktor Orbán es ese personaje que ha votado sistemáticamente en contra de enviar ayuda a Ucrania, pues desde el seno de la Unión Europea, desde que empezó la invasión rusa. Un personaje, como decimos, de ideología conservadora y además de ultraderecha, que es abiertamente prorruso, no se ha escondido nunca sobre a quién profesa lealtad. Y no es a Europa, es a Rusia. Y como la presidencia de la Unión Europea es rotatoria, pues ahora le ha tocado a Hungría. Y durante los próximos meses, como bien dices, vamos a tener a un títere político de Vladimir Putin ocupando pues ese puesto, que si bien es cierto que es más diplomático que otra cosa, porque al final las decisiones se toman en otros organismos de la Unión Europea, pero bueno, nos va a dejar fotos pues como la reunión que han mantenido hoy con el presidente de Rusia. Antes de pasar por Moscú, tuvo el detalle de venir a Kiev, visitó Ucrania el pasado martes, y la cara con la que sale en la foto oficial junto a Zelensky lo dice todo. Dice que hay incomodidad, que hay tensión, que hay un gesto serio y que no va a haber colaboración durante los próximos 6 meses en los que va a estar, como decimos, al frente de la presidencia de la Unión Europea. Ante las críticas que se han levantado, pues después de ver, insisto, esta foto con Zelensky, Orbán se justificaba diciendo que la rueda de prensa fue un poco fría porque las expectativas eran muy altas y que él no era el típico líder occidental que venía a aplaudir a Zelensky. Claro que no, Viktor Orbán es el típico líder europeo que va a aplaudir a Vladimir Putin, que es muchísimo mejor. El caso es que durante su visita a Ucrania aseguró que está interesado en que se acabe la guerra cuanto antes, pero no reivindicó en ningún momento la integridad territorial pues de Ucrania, que es el país que está siendo invadido por Rusia, y propuso un alto el fuego incondicional, a lo que Zelensky respondió que lo pensaría, pero que los altos el fuego con Rusia pues solían acabar mal para los países agredidos. Antes de abandonar Ucrania, Orbán dejó perlas como que el mayor problema de Europa es la guerra en Ucrania, pero que eso se iba a solucionar tras la victoria electoral de Trump en Estados Unidos. Todo un optimista que, insisto, va a ocupar la presidencia de la Unión Europea durante los próximos 6 meses y todo apunta a que la ayuda que tiene que llegar desde la Unión Europea pues intentará ralentizarla lo máximo posible y pues seguir sembrando ese euroescepticismo que ya venía haciendo gala de él pues desde que es primer ministro, ¿no?, de Hungría.
Uh-huh. María, y entre la gente ucraniana, que tú puedes hablar con ellos en las ciudades ucranianas, ¿cómo se reciben estas noticias relacionadas con la política internacional?
Pues no se reciben bien. Mira, piensa, Javier, que en las ciudades ucranianas seguimos lidiando con importantes restricciones eléctricas, con un aumento de los precios que se ve reflejado en los supermercados, pero que se ve también muy reflejado en el precio de los alquileres, que se ha disparado en las capitales, sobre todo en las del centro y en las del oeste del país, porque es donde cada vez llega más gente que huye de las zonas cercanas al frente de combate por situaciones como las que hemos descrito que están pasando en Donetsk. Avanzan las tropas rusas y la gente huye de sus casas, ¿no? O gente que huye de ciudades como Kharkiv o como Dnipro, que están siendo bombardeadas sistemáticamente cada día, provocando decenas de heridos, provocando muertos y dejando pues unas imágenes dantescas de edificios residenciales completamente bombardeados. Y a esta situación, que ya es tensa de por sí en la convivencia en las ciudades, se añade la movilización forzosa que está tensionando aún más pues el clima social. Aquí en Ucrania están reclutando, Javier, una media de unos 250 hombres por día en todo el territorio ucraniano, ¿vale? No es mucho si lo comparamos con los 1.000 que Rusia alista cada día, pero en una población pues mucho más pequeña, como es la de Ucrania, se nota. Y entre estos temas, que como digo, pues ocupan las conversaciones de los ucranianos estos días, se cuelan también estos movimientos pues en la esfera de la política internacional, porque saben que afecta directamente a la ayuda militar y económica que van a recibir. Son conscientes, Javier, de que con Orbán en la presidencia de la Unión Europea, decimos, estas ayudas se pueden retrasar. Y sobre todo son conscientes, lo has mencionado antes, de que las próximas elecciones estadounidenses podrían dar un vuelco a esta guerra, un vuelco a peor, sin duda, si Trump pues sale ganador y corta unilateralmente la ayuda que ya está llegando con muchísimo retraso a Ucrania, porque es otra de las cosas de las que se quejaban estos días de atrás en los frentes de combate. Los oficiales con los que yo tenía la posibilidad de hablar me decían que no está llegando el armamento ni la munición en al ritmo que esperaban que llegase, ¿no? Que sigue habiendo unos retrasos pues muy grandes y que dificultan aún más el desempeño de las Fuerzas Armadas, que, como digo, se están teniendo que repartir por muchos puntos del frente de combate, con lo cual la presión en cada uno de esos puntos pues es muchísimo más alta.
María Sedovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, también de otros medios. María, una noche más, muchas gracias. Feliz fin de semana, buenas noches.
Feliz fin de semana, buenas noches, Javier.
Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador también de Atalayar, autor de los libros Visión Global, Terror Global. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, has escuchado a María. Tú tienes especial interés hoy en analizar, pues eso, los graves problemas de Ucrania con el tema del reclutamiento de personal, que no es nada fácil, y bueno, y con las opiniones de que va a ser casi imposible que Ucrania pueda recuperar territorio por muchas armas que le lleguen.
Claro, es que yo creo que es el momento, Javier, de hacer una pequeña reflexión sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y ser objetivos, por más que nos dure la realidad. Y la realidad primero es que durante el último año y medio, y como bien ha comentado también María muchas veces, el frente prácticamente no se ha movido. 2 kilómetros, 3 en una dirección, en otra, pero poco más. O sea, el frente permanece, o podemos decir que permanece estable desde hace casi año y medio. Ucrania, el gran problema que tiene es el personal, y lo acaba de decir María. El nivel de reclutamiento de Ucrania es muy bajo, no consiguen movilizar a la masa que necesitan para sostener el frente y para avanzar. Y, por lo tanto, esto nos lleva a la cruda realidad de que por más armas que se le envíen o por más avanzadas que sean estas, en la situación actual solamente van a ayudar a aguantar el frente, que no es poco, ¿eh? Ojo, que no es poco con el empuje que está dando Rusia, porque Rusia, además, ya hemos visto que no tiene ningún tipo de miramiento por sus bajas y desprecia la vida de sus hombres de una forma impresionante, ¿no? Pero yo lo que quiero decir, Javier, es que la situación actual, la única forma que tendría Ucrania de recuperar terreno sería mediante la implicación directa de fuerzas de otros países. Si eso no sucede, Ucrania no va a poder recuperar todo lo que ha ocupado Rusia. Vamos a una guerra de desgaste, llevamos casi para 3 años, no sé cuánto tiempo más se puede aguantar así. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar Ucrania? Porque los países que estamos apoyándola, podremos aguantar más tiempo suministrando lo que les haga falta, pero ¿podrán aguantar ellos? Esa es la pregunta. Y, evidentemente, ningún país europeo ni occidental, ningún gobierno, mejor dicho, está dispuesto a involucrar sus tropas y que empiecen a llegar cadáveres por decenas o por cientos a sus países, porque eso no aguanta ningún gobierno. Por lo tanto, estamos en un callejón, bajo mi punto de vista, muy, muy complicado, para todos, además.
Y, bueno, y con un presidente húngaro, un primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que, bueno, no es nada partidario de colaborar, de mantener la ayuda a Ucrania, aunque, bueno, las decisiones, en este caso, cada país hemos visto que emprende sus propias acciones, quizá en previsión de esta presidencia semestral, donde, pero bueno, las decisiones en la Unión Europea se toman en otros puntos.
Claro,
él
tiene capacidad de decisión. Para
tendrá
eso,
que asumir. Sí, pero puede incordiar, puede... parar o retrasar algún tipo de ayuda o que la Unión Europea esté para llevarlo, ¿no?
Evidentemente, no dudemos ni por un segundo de que Rusia, Putin, va a explotar esa desavenencia o esas fisuras para intentar ahondar en esa desunión. O sea, eso no podemos tener claro. Cualquier fisura que haya, como esta, por ejemplo, que es una fisura bastante evidente, Putin la va a explotar. Entonces, hay que tener cuidado con eso también, evidentemente.
O quizá Viktor Orbán pueda jugar un papel que no nos imaginamos, o pueda servir de puente entre una hipotética negociación, hacer para que Putin pueda ir aceptando o pueda ir reconociendo, pueda valorar algún tipo de término en una negociación que siempre hemos pensado que, por suerte o por desgracia, es la solución, el final de esta guerra, ¿no?
Yo creo que efectivamente, mal que nos pese y aunque sea cómodo, una verdad incómoda, todo lo que estoy diciendo, al final esto, y con toda la injusticia que ello conlleva, no va a tener más remedio que acabar sentándose en una mesa de negociación. Eso es así. Eso sí, en esa mesa quien debe estar es Ucrania, nadie más en su nombre. Eso creo que, acuérdate que lo dijimos al principio de la guerra, cuando Rusia intentó, antes de comenzar la guerra, negociar directamente con Estados Unidos, ya lo comentamos, que ni Estados Unidos ni Europa tienen nada que decir sobre lo que hace Ucrania. Es Ucrania quien dice sobre su futuro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, estamos hablando de Víctor Orbán como presidente semestral de la Unión Europea. Ha ido a Kiev, luego ha ido a Moscú, pero también podemos entrar en lo que son los resultados electorales en Europa, los cambios de gobierno que se puedan producir, por ejemplo, en Reino Unido, y ya veremos si hay cohabitación en Francia después de las elecciones del domingo. ¿Piensas que pueden hacer cambiar o en este caso la política de Reino Unido por un lado y la política de Francia, que en este caso la puede marcar el presidente Macron, no van a cambiar respecto a Ucrania?
Bueno, yo creo que se están produciendo cambios importantes y, como hoy mismo recuerda José María de Arilza, que dice que recordaba unas palabras de Ortega y Gasset, y dice que en la sociedad británica es donde todo sucede primero. Fue el primer país europeo en sucumbir a la ola nacionalista y populista, que se tradujo en la salida de la Unión Europea, y ahora es el que se adelanta a dejarla atrás. La derrota estrepitosa de los alegres partidarios de la ruptura con Bruselas puede ser una buena noticia para un continente acosado por los mismos males, pero lo que es cierto es que el Brexit ha devorado a sus hijos. Desde luego, anoche se consumó prácticamente el último acto de un drama que, bueno, se ha venido a convertir en tragedia, puesto que desde 1823 no había registro de un fracaso electoral de semejante dimensión en el Partido Conservador. Y los intentos desesperados de recuperar la confianza en el electorado han sido, pues como se han visto, vanos. La misión, bueno, pues parece que era bastante difícil, pero no imposible. Es cierto que los sondeos han acertado una vez más de pleno, en el caso de Gran Bretaña, ¿no? Y las causas de esta derrota, pues yo creo que se explican de una manera bastante sencilla. Es decir, ha habido 14 años de gobiernos consecutivos conservadores, el desgaste evidentemente era inevitable, aunque podía no ser definitivo si las cosas se hubieran hecho moderadamente bien, pero no ha sido así. Los británicos, vamos, en la lista se puede ver que los británicos viven mucho peor. El Brexit, que era el tabú de la campaña, no les ha devuelto la gloria del imperio prometido ni un bienestar razonable, sino más bien todo lo contrario. Y la economía, esa que rige el corazón del votante, le ha hecho un agujero en el bolsillo a los británicos sin posibilidad de remiendo. Las inversiones ya se sabe que han caído notablemente y la sanidad está, bueno, pues verdaderamente por los suelos, y no digamos el resto de los servicios públicos que no responden a sus necesidades. Y si se quiere, para colmo, aunque sin problemas graves de desempleo, ni esperanza, ni ilusión, ni seducción, han estado presentes en una campaña que parecía diseñada por su peor enemigo. Vamos, de hecho, el mensaje en la recta final de Rishi Sunak producía lástima. Decía, hay que evitar la supermayoría. Bueno, a eso aspiraban los conservadores y ya se ha visto que no lo han conseguido, ¿no?
Era patético. Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, colegas, buenas noches. Buenas noches a todos.
Bueno, podíamos sacar las grabaciones de hace unos años donde decíamos que lo del Brexit era una locura, ¿no? Y con efectos muy negativos para todos, pero sobre todo para los británicos, y el primer efecto lo vemos en unos resultados electorales que han barrido a los conservadores, donde, por cierto, han colocado al frente del gobierno a personajes tan populistas, tan nefastos como Boris Johnson, ¿no?
Claro, yo concuerdo con todo el análisis que acaba de hacer mi querido Pedro. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha mencionado, todas esas aristas que se han mezclado para, bueno, pues pesar dentro del ánimo del electorado británico. Yo añadiría una más, que es el efecto de la pandemia, esta pandemia que ha funcionado como un gran disruptor de las sociedades occidentales. Somos los países que más se ha afectado, en casi todos, ¿no? Se ha dado un cambio de corriente política, se ha dado además una polarización bastante profunda, se ha ido difuminando el centro, se han ido escorando las posiciones ideológicas, políticas, hacia los polos. Ese cambio de era, por supuesto, en Reino Unido, bueno, pues refleja además, bueno, pues todos esos componentes que bien dice Pedro. Recordaba yo un editorial en el periódico El País de Mario Vargas Llosa, que él señalaba que Reino Unido después del Brexit iba a quedar en un paisito, ¿no? Decía, va a ser el paisito, un pequeñito país. Ha perdido brillo, ha perdido ese interés, pero ha sido también, me parece, una gran lección, pues, para todos estos países de la Unión Europea que empiezan a pintarse de gobiernos populistas, de derechas o de izquierdas, más de derechas, por supuesto, que, bueno, son muchos nacionalistas, euroscépticos, eurófobos, y que, bueno, hace unos años su discurso principal estaba basado en decir, vamos a sacar a nuestro país del euro o de la Unión Europea, y ahora han visto que no, ya han suavizado el discurso, porque han visto que sin la Unión Europea no son nada, y que esos recursos y subsidios y ayudas y los fondos Next Generation y todas estas políticas, pues sí funciona estar dentro de la Unión Europea. Lo vimos con la misma Giorgia Meloni, ¿no? Que, bueno, es la cara bonita, ¿no?, de la derecha radical en Italia y en Europa, y que, bueno, pues Marine Le Pen ha hecho también su lavado de cara en Francia, y bueno, también vamos a ver un cambio de ciclo en Francia, ¿no? Quizás pierda Macron a su primer ministro, ¿no?
Pedro, ¿tú crees que se podrá evitar la mayoría absoluta en Francia del partido de Marine Le Pen? Oye, habrá que, como decíamos la semana pasada, analizar y prevenir esos problemas que hacen que muchos ciudadanos, cuyo voto es tan respetable como cualquiera, pues elijan opciones más radicales, llamémosle de derecha, de extrema derecha, llamémoslo como queramos, ¿no?
Bueno, yo creo que se va a convertir eso en un caos bastante importante. Si hubiera una mayoría absoluta, creo que lo apuntábamos, de la agrupación nacional de Marine Le Pen y de Jordan Bardella como primer ministro, pues evidentemente el cambio sería absolutamente radical y se hacía difícil concebir que Macron siguiera la presidencia. Pero claro, ahora, por esa peculiaridad francesa del sistema mayoritario a dos vueltas, en el cual pues caben los desistimientos. Y bueno, habrá que ver, vuelvo a decir, que una cosa son las consignas que dan los líderes políticos y otra es el votante, porque el votante francés yo creo que está demostrando que cada vez es más independiente y a lo mejor, pues claro, le repugna un poco el que se retire, por ejemplo, un candidato de la, digamos, del centro liberal para meter, porque ha tenido más votos o porque no se ha desistido a su favor, y haya pues uno de la Francia insumisa, que ya se sabe que es la extremísima izquierda, ¿no?, de Jean-Luc Mélenchon, o incluso, bueno, pues de un partido socialista que estaba no ya en horas bajas, sino prácticamente por los suelos. Entonces, esa misma izquierda, agrupada en ese nuevo Frente Nacional, Frente Popular, es absolutamente heteróclita. Y en el caso, obviamente, de que no consiga la mayoría absoluta la agrupación nacional, pues se le va a hacer muy difícil gobernar al propio Macron como presidente, pues con ellos, ¿no? Porque lo que no cabe duda es de que siendo tercera fuerza los que apoyan a Macron y sometido a la tensión dinámica de esos dos extremos, a ver cómo se las va a ingeniar. Yo creo que ha hecho una apuesta que a mí el presidente, que me ha parecido arriesgada, le puede salir bien en el sentido de cumplir el eslogan de cerrar el paso a la ultraderecha, pero la solución yo no la veo de otra manera, nada más que una situación verdaderamente caótica y, no sé, que terminará en una agonía larga, quizá, de la propia Quinta República.
Pero bueno, Lucas, el New York Times hablaba quizá de la ingobernabilidad, ¿no?
Ajá. No, le estaba mismo, planteando a Lucas, quizá lo que haya que hacer es encauzar los problemas que hacen que los ciudadanos voten a la extrema derecha. Ha pasado con Farage en Reino Unido, que ha entrado en el Parlamento. En Francia es el tema de la inmigración. Pero es verdad que ese es un problema de solución europea, de la Unión Europea, pero un país como Francia debería, junto con Alemania y el resto de países, afrontar de una vez un problema que está erosionando de alguna manera los sistemas en cada país, ¿no?
Yo es que creo, Javier, y aquí creo que Pedro y Claudia van a estar de acuerdo conmigo, es que cada vez más, en todos los asuntos que estamos tratando o todas las cosas que estamos asistiendo, nos quedamos en la superficie. Es decir, no se trata de buscar las raíces de los problemas y ver cómo se atajan, bien sea en la inmigración, bien sea la delincuencia, bien sea en los problemas económicos, bien sea la guerra. No, nos quedamos en la superficie, en medidas de maquillaje para cambiar la parte de arriba. Pero la raíz que provoca el conflicto, que provoca la situación, no se está atajando. Y, evidentemente, así no hay forma de solucionar los problemas. Y después eso lleva a que la gente o las campañas se hacen no para conseguir que la gente vote a favor de o porque quiere conseguir algo, no, para que la gente vote en contra de.
Yo desde luego no.
En contra de algo.
Yo quisiera decir algo, que no podemos obviar que estamos viviendo un cambio de ciclo generacional y eso se está reflejando en las votaciones de la mayoría de los países democráticos. Es decir, los baby boomers se nos están muriendo, nosotros somos como la generación X, que bueno, generalmente orbitábamos más hacia el centro, pero son los millennials y la muchachada de la generación Z, estos veinteañeros que se están estrenando en las votaciones, los que están votando hacia los polos. Yo estaba revisando precisamente las votaciones de esta primera vuelta en Francia y bueno, muchos millennials votaron precisamente por Le Pen, mucha generación Z ha votado por Le Pen y por el Frente Nacional donde está Mélenchon, está una generación escorada que protesta porque no va a tener la vida de los abuelos, de los baby boomers, porque no quiere tener la vida de los padres que estamos teniendo todos con grandes dificultades económicas y que quieren romper el establishment, ¿no? No es baladí que Macron haya puesto, ¿no?, a tal que es un millennial como primer ministro con 35 años y tampoco es baladí que Marine Le Pen, bueno, tenga a Jean Bardella con 29 años, otro millennial, para ser el nuevo primer ministro, porque sabe muy bien que los que están votando y los que están lubricando el cambio político son los millennials y la generación Z.
Bueno, eso estamos de acuerdo, pero yo también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lucas, que a la hora de la verdad lo que es fundamental es abordar la raíz de los problemas. Y eso sí es verdad que no se hace, ni por los antiguos ni por los millennials. Es decir, a la hora de la verdad las campañas electorales prácticamente se centran, pues eso, es decir, es que el eslogan hay que contrarrestar a la extrema derecha o a la extrema izquierda, me da lo mismo. Es decir, pero la cuestión dice, bueno, ¿y por qué? Porque si resulta que a lo mejor un país, el 33% de los votos, quiere decirse que uno de cada tres franceses vota por una determinada opción, dice, no, hay que cerrarle el paso. ¿En qué tipo de democracia estamos? Es decir, porque algo tendrán que decir y normalmente la gente, sobre todo la gente que no es absolutamente sectaria, pues vota pues como han votado en Inglaterra, en Escocia, donde, por cierto, los nacionalistas se han dado un castañazo absolutamente increíble, ¿no? Es decir, la gente analiza y entonces dice, bueno, me prometieron volver al imperio y recuperar soberanía con el Brexit. No es verdad. Me prometieron recuperar el National Health Service, es decir, el servicio de sanidad que ha sido modélico durante muchos años. No es verdad. Está absolutamente por los suelos. La famosa puntualidad de los trenes británicos, bueno, eso ya es una quimera. Eso es ya de novela del siglo XIX. Entonces, a la hora de la verdad, la gente vota pues por estas cuestiones. Es decir, no porque simplemente tradicionalmente en mi familia se votaba socialista o se votaba derecha. Es decir, la gente analiza y si no, pues oye, se queda pues en un debate absolutamente superficial, como decía Lucas. Es decir, bueno, pues oye, hay que poner un dique o un muro para que no venga la derecha o para que no venga la izquierda. Es decir, es absolutamente absurdo. Es decir, y no se atacan los problemas, que en definitiva se van enquistando y son cada vez peores y más difíciles de resolver.
Porque ahí el peligro, además, Claudia, Pedro, Lucas, es la polarización, el enfrentamiento.
Hombre, esa es la consecuencia.
Esa es la consecuencia. En la sociedad, lo estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, claro, nos quedamos en lo que es la espuma de la cerveza, no vamos a la raíz de la cuestión, donde, bueno, podemos pensar que Biden tiene más o menos buenas facultades, pero bueno, Biden tiene un conocimiento, como él dice, para hacer bien su trabajo, y un equipo y unos resultados, pero ahora mismo nos estamos dejando llevar por una cuestión superficial. Hombre, es relevante, pero lo que realmente hay que valorar es si los demócratas, el equipo de Biden, con Biden a la cabeza, es capaz o no es capaz, primero, de ganar las elecciones, sobre todo cuando unas elecciones se ganan en Estados Unidos, ahora en los estados más industrializados del norte, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y, por supuesto, en el sur, Florida, más allá de que, bueno, haya tenido una mala noche o no.
Pues mira, yo
lo que creo es que, por ejemplo, en el caso de Trump, también su base, buena base de sus votantes son millennials. Por supuesto que entiendo que se vota por una serie de aristas, que es lo que pesa encima del ánimo del elector, que muchas pueden ser aristas, inclusive hasta superficiales, ¿no? Pero bueno, entiendo perfectamente que hay una valoración al respecto del sector servicios. Generalmente, lo que más pesa en un elector es no solamente, bueno, lo malo, lo bien que te esté yendo económicamente. Las cosas del comer son muy importantes y siempre ha habido, bueno, pues dos grandes temas, por ejemplo, en el caso de Francia, pues en el caso del sector, las reformas de las pensiones y, por supuesto, las políticas migratorias, que viene siendo la misma base en Estados Unidos, el tema de las políticas migratorias. Yo pensaba que Biden llegó a subir un poco en las encuestas después de que anunció pues que le daría la regularización, ¿no?, a millones de inmigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos, inclusive a los Dreamers, ¿no?, les anunció que les iba a dar los papeles. Eso hizo que Biden rebotara un poco en las encuestas, pero después de su desastroso debate, a mí me parece que Biden es cada vez un cadáver político. Y lo curioso es que ahora, de acuerdo, bueno, pues no solamente lo que dice la prensa, sino lo que me dicen mis contactos, es que ya no son pocos los demócratas que están presionando a Biden para que deje a un lado su candidatura y le dé paso a alguien más. Pero la pregunta es si es Kamala Harris. La caída del Partido Demócrata va a ser estrepitosa en las elecciones.
Pues se está justamente apostando porque sea Kamala Harris, es decir...
Pues qué horror.
Pues bueno, es lo que te puede parecer a ti, pero los hechos son los que son. Hay mucha gente que está intentando hacer otro tipo de cosas, pero lo cierto ahora es que ya están saliendo gente con bastante influencia que está diciendo justamente eso. Es decir, para empezar, hay un muy influyente dirigente del Partido Demócrata, que es además un negro, que es el diputado James Seaborn, de Carolina del Sur, que en una entrevista con la CNN ha dicho que deben de estar preparados para lo que él mismo ha definido como unas mini primarias, y apoya a Kamala Harris, que también es negra como él, y evidentemente han salido a hacer campaña para todo eso. Yo creo que lo están preparando de modo y manera que todo eso se consagre en la próxima convención de Chicago, y junto con eso pues hay obviamente otro tipo de personas que ya dicen evidentemente Biden no es así, y esto no tiene capacidad para eso. Los sondeos también lo están advirtiendo, y por otra parte lo que va a terminar sucediendo es que además los grandes donantes, que son los que al final teledirigen un poquito la campaña, también están diciendo, dice, esto no puede ser, porque otra versión de Trump puede ser bastante difícil para el país.
Lo contaremos y lo analizaremos la semana que viene, queridos compañeros, amigos. Se nos ha ido ya el tiempo, pasa volando. Claudia, Lucas, Pedro, muchísimas gracias. Buenas noches, feliz fin de semana.
A todos, compañeros.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 5 de julio, hasta aquí De Cara al Mundo. Transmitimos hoy desde Palma de Mallorca, en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.